Regresamos a Análisis Radial, seguimos conversando con integrantes del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa, quienes realizaron el estudio Gobernanza y Responsabilidad Fiscal, una plataforma para la gestión de los asuntos públicos. Estamos conversando sobre el particular con la directora de dicho centro, la doctora Eneida Torres, también el doctor Saúl Prats, que es profesor de Administración Pública de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, y el profesor Rafael Durán, quien es asesor de dicho centro. Bueno, vamos a ir a otro de los hallazgos que ustedes cataloguen como principales dentro de este importante estudio que ustedes realizaron sobre el tema de la responsabilidad fiscal. Profesor Durán.
Creo que es importante señalar que la acción que ha demostrado el gobierno consistentemente a través de esta última década de cuadrar los presupuestos en déficit con empréstitos y continuamente refinanciar la deuda próxima a vencer, ha causado que el total de la deuda pública se haya incrementado desde 1972, que era de 2.6 billones de dólares, a sobre 70 billones de dólares en el 2013, siendo esta cifra de 70 y pico de billones de dólares mayor que el PNB de Puerto Rico, que el Producto Nacional Bruto. Ese enorme incremento de la deuda pública también se debe al uso del mecanismo de emitir deuda extraconstitucional, la cual representa ya el 85% de la total de la deuda pública. O sea, que cerca de 59.4 billones de dólares responden a deuda extraconstitucional y solo 25.6 billones de dólares de esos 59 son responsabilidad de las corporaciones públicas que en gran medida han demostrado a través de las últimas dos décadas que no tienen la capacidad de autofinanciarse. Y uno se tiene que preguntar para qué conforman corporaciones públicas que al próximo día comienzan a actuar como si fueran una agencia de gobierno. También creo que debemos mencionar que en numerosas instancias el gobierno central ha cubierto deficiencias fiscales de estas corporaciones públicas con la intención velada de aplazar aumento en los costos de servicio que prestan tales entidades. Lo más importante de esto es que esa práctica termina siendo un obstáculo para que estas corporaciones públicas se transformen con presupuestos limitados, se transformen en entidades altamente eficientes y efectivas. Le estamos anualmente cubriendo las ineficiencias a las corporaciones públicas, el gobierno central tirándoles dinero, cubriendo las deficiencias.
La respuesta que se ha dado a esto, y me gustaría comentar a ustedes sobre el particular, es que, bueno, la respuesta de la ineficiencia no es necesariamente buscar cómo llegamos aquí, sino pues vamos a resolverla de manera más fácil, vamos a privatizar, utilizando modelos privados para ello.
Pues yo creo que la privatización tiene una gran limitación, y es que el sector privado solamente va a entrar donde hay ganancia, o que el gobierno la subsidie, y si la subsidia, pues no tendría entonces ningún sentido para el aspecto fiscal. Y la limitación de la privatización es esa, o sea, puede ser que entonces la opción de privatizar lleve a una carga más insostenible al ciudadano, porque se lo va a pasar vía tarifa, porque la intención del sector privado es ganancia. Lo acabamos de ver cuando la gente ahora se da cuenta que hay un contrato con la PR22 y la PR5, de que anualmente van a aumentar peajes, y por lo menos por cada estación unos 10 centavos, porque se redondea hacia arriba el valor. En este caso eran 7 centavos por peaje y se redondeó a 10. O sea que el sector privado no le va a resolver al país ni al ciudadano el problema que tenemos de fondo, de falta, de insuficiencia de fondos del gobierno. Lo podría hasta agravar, porque parte del problema que hay que tener cuidado con la política fiscal es que la carga al ciudadano y al sector privado y a los sectores de manufactura, industriales, no se haga insostenible, porque entonces lo que hace es que se vuelve un obstáculo para el desarrollo económico.
Pero es que, escuchándolo, doctor, me parece que las personas que están en el gobierno, no en esta administración, sino en los últimos años, parecen ver a la privatización como el paso este intermedio de lo que siempre se hizo hacia los modelos de gobernanza de los cuales ustedes han estado estudiando y promoviendo, como un paso intermedio para resolver el problema inmediato. O sea, tenemos un problema en una corporación pública o gran parte de los servicios de una agencia, pues vamos entonces a dejarlo que el sector privado pues lo pueda hacer porque supuestamente es más eficiente.
Lo que pasa,
y menos costoso.
Claro, lo que pasa es que esa es la imagen en que se vende el sector privado. O sea, primero se desacredita al gobierno y se dice que el gobierno no puede administrar, no puede ser eficiente, no puede dar un servicio de calidad, porque entonces te queda esa como la única opción. Y esa siempre ha sido a nivel mundial el empuje
de, no es aquí solamente.
Tradicional de porque hay que privatizar y la racionalidad detrás de eso. Pero luego, cuando pasan 20, 30 años y se evalúa el caso de Inglaterra y otros casos más que se han evaluado, pues nos damos cuenta que lo que hicieron fue vender aquello que deja ganancia. Y el gobierno, en vez de tener más ingresos, como pasó con la PR22, 33% de los ingresos venían de ese peaje. Pues debilita entonces el estado financiero de esa corporación.
Pero como se necesitaba buscar dinero inmediato, que significaba esa privatización. De hecho, ahora mismo tenemos bajo amenaza la nuestra, acá la 52 también en ese mismo modelo, ¿no? Se necesita buscar dinero de inmediato, pues privatizamos y ahí tenemos una cantidad de dinero que nos va a llegar de momento, que pues son buenos para resolver.
Pero no resuelve, es un parcho más.
Exacto, exacto.
Y entonces no tenemos una garantía de que de aquí a 4 o 5 años no haya que privatizar, exacto, o hacer peaje de aquí a Mayagüez.
Exacto, exacto. Sí, esto es comida para hoy y hambre para mañana. El doctor Durán, sobre este mismo asunto acerca de los modelos de privatización como nuevos mecanismos para tratar de mejorar esto, ¿no? Porque supuestamente son más eficientes.
Creo que hay que enfatizar la problemática que traen los modelos de privatización, que en esencia no son ni buenos ni malos, son diferentes. Y tiene que haber una fuente de pago, sea del ciudadano, del gobierno, con un subsidio o una combinación de todos, para que la entidad privatizadora pueda generar una ganancia para sus accionistas. Así que la problemática es que con la deuda que tiene el gobierno de Puerto Rico de 70 billones de dólares, número uno. Número dos, la problemática que tiene el gobierno que no tiene efectivo en este momento, que está corto de efectivo. Uh-huh. Prácticamente se han cerrado las puertas a cualquier oportunidad de privatización porque no tienen los medios para responderle al privatizador con una fuente continua y constante y segura de ingresos.
A no ser que se llegue a un acuerdo completamente oneroso al interés público.
A menos que comamos hoy para tener hambruna mañana.
Exacto.
Correcto.
Ustedes que estudiaron este tema, responsabilidad fiscal, en las naciones que ustedes estudiaron sobre este tema, ¿algunas llegaron más al fondo de lo que estamos nosotros?
Bueno, yo creo que el caso de México y el caso de Nueva Zelanda en el 84, la situación era igual o peor en algunos de los renglones tanto de la economía como del aspecto financiero. De hecho, en el caso de Nueva Zelanda, el cambio de gobierno significó que ya fue el jamaquión para decir ya no podemos seguir haciendo lo mismo. O sea, yo creo que estas crisis, si no pensamos que es una oportunidad para poder salir de ella y asegurarnos que en el futuro no vuelva a suceder, pues hay que optar por una ley de responsabilidad fiscal bien estricta, con mucha disciplina, con mucha apertura hacia los sectores económicos, políticos, sectores industriales, sectores académicos, porque de lo contrario vamos a volver a recurrir en lo mismo. O sea, muchos de estos países, incluyendo Colombia, tenían unos problemas más graves que Puerto Rico en términos de narcotráfico y era un narcoestado. O sea, son países que se han reorganizado en función de empezar después de la crisis, con un modelo distinto, con un marco institucional distinto, con procedimientos distintos, con gobernanza, con concertación de esfuerzos políticos con la sociedad. Y eso es lo que nos está haciendo falta a nosotros.
Mientras los estoy escuchando, describiendo la situación que refleja el estudio, estoy pensando de que nosotros tenemos ese mismo problema, pero subdividido en 78 versiones, son los municipios. ¿Cómo complica la situación de la gobernanza en el país, el problema de responsabilidad fiscal, cuando tenemos esa misma situación subdividida en 78 pedazos con administraciones distintas y sus particulares situaciones, cada uno de ellos.
Yo creo que la ley de municipios autónomos de 1991, las cinco leyes que se aprobaron, partieron de la premisa que el modelo de gobernar centralizado, con un jefe político, con una cultura política de que una vez yo soy el gobernador, pues yo soy el que tengo que resolverle al país, y con un país totalmente pasivo, esperando que el gobernador haga y el gobierno haga. Esa coyuntura se le pasó a los municipios y no nos dimos cuenta que se le estaba pasando la ineficiencia del gobierno a los 78 municipios. Porque los esquemas de planificación, de recaudación de fondos, era el mismo que estaba en el gobierno. Entonces lo que hemos hecho es reproducir la ineficiencia en 78 lugares. Por eso es que ahora mismo esta intención de municipios, regiones autónomas, de descentralizar funciones, es pasarle la ineficiencia a los municipios. Y los municipios y los alcaldes dicen, si me lo pasa, tiene que pasarme el dinero, lo cual el gobierno no tiene, pero también le está pasando un esquema de funcionamiento, que es lo que a nosotros nos preocupa, una teoría de gobernar. Y yo creo que llegó el momento en que nos demos cuenta que la ruptura tiene que hacerse ahora. No podemos seguir con el esquema de gobernar que hemos tenido por los pasados 60 años, porque eso nos fue exitoso en un momento dado, pero ahora no es lo que está exigiendo el mundo moderno. Y por eso la reorganización de gobierno tiene que empezar con transparencia, rendición de cuentas y ley de responsabilidad fiscal. El centro ya preparó un anteproyecto de ley. Mi exhortación es a que lo abran a discusión en la legislatura, tanto en el Senado como en la Cámara.
¿Pero no atenta a la naturaleza de ese proyecto contra el control político del doctor Durán sobre este asunto que ya está viendo, tiene la lectura de lo que quiero decir con esto? Y estoy seguro que los amigos lo escuchan también, ¿no?
La problemática con este tipo de legislación en todos los países que se ha planteado y se ha logrado aprobar y poner en función es que el esquema actual del marco jurídico permite que las personas que ganan en unas elecciones entienden culturalmente que se le ha dado una carta blanca, un cheque en blanco por los próximos 4 años y que las determinaciones las tienen que hacer ellos, lo tienen que hacer los políticos de turno, tienen que tomar las decisiones. Lo que nosotros y obviamente esta legislación dice todo lo contrario. Esta legislación lo que dice es que en un nuevo ambiente de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad fiscal, las determinaciones de política pública se tienen que discutir abiertamente con el país, y el país tiene que tener un momento de reflexión y tiene que plantear sus dudas, sus preguntas y sus contraposturas a estos planteamientos del gobierno, y que finalmente las determinaciones que tome el gobierno hayan sido discutidas inteligentemente con la ciudadanía, y que no sean el producto de 3 personas sentadas en una mesa determinando políticas públicas que nos van a afectar a nosotros por los próximos 40 años.
Debo entender que por este mismo tema de la transparencia, ustedes cuestionan el que el gobierno no quiera dar a conocer un informe de una firma que hizo un trabajo sobre la reforma contributiva, en este caso KPMG. El gobierno dice que eso es un borrador y que por lo tanto no debe conocerse. Es esto es como un ejemplo, ¿no?, de la transparencia a la cual ustedes están promoviendo, que en circunstancias normales donde hay transparencia, ese tipo de documentos se comparte públicamente.
Ese es el objetivo de la transparencia. Si no hay información al país, pues entonces esto es un gobierno cejado. La idea es romper el hermetismo de información, porque la información es la que puede dar poder para poder discutir inteligentemente las políticas públicas.
Los países, antes de irme a la pausa, los países donde se llevaron a cabo los cambios en situaciones iguales o peores con la de Puerto Rico, los cambios se produjeron como resultado de procesos electorales, es decir, de personas que llegaron al poder vía elección y entonces empezaron a generar cambios.
Bueno, en muchos casos así fue. O sea, por ejemplo, en el caso de México, unos gobernantes que se comprometieron con la transparencia, que hicieron unas gestiones decisivas para romper el molde en que estaba funcionando el aparato gubernamental. En el caso de Nueva Zelanda también fue así. O sea, en otros casos fue paulatinamente, o sea, se va, pasan 10, 15 años y poco a poco se siguen enmendando leyes hasta que se llega al punto que dice ahora hay que crear un mecanismo totalmente distinto.
Bueno, vamos a la última pausa de nuestro diálogo con integrantes del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa. Estamos conversando con el doctor Saúl Prats, profesor de Administración Pública, la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras, el profesor Rafael Durán, que es asesor del centro, y con la doctora Eneida Torres, directora ejecutiva del centro, que con quien vamos a estar hablando ahora, luego de la pausa, sobre no solamente el estudio per se, sino ahora las recomendaciones y qué esperan que pueda ocurrir en un plazo corto en función de cómo se va acrecentando la crisis fiscal de nuestro país. Estamos en Análisis Radial por PAB 550, conversando con integrantes del Centro de Gobernanza Pública y Corporativa. A la pausa, regresamos en breve.